Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Netanyahu ofreció ayuda a las víctimas del terremoto de Irán e Irak a través de Cruz Roja, pero fue rechazada. Israel copatrocina una resolución saudita contra el régimen del presidente sirio. Incautan productos comprados online susceptibles de uso militar destinados a Gaza. Rusia considera legítima la presencia militar iraní en Siria, mientras Estados Unidos trata de convencer a Israel sobre el acuerdo firmado. Estos son los titulares, después regresaremos con la agenda cultural. Comenzamos hablando del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ofreció ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto que ha provocado centenares de víctimas fatales en Irán e Irak. Pero su gesto fue rechazado inmediatamente. Lo hizo a través de la Cruz Roja tras el terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que provocó la muerte de al menos 530 personas en Irán y muchos otros en Irak y miles de heridos en toda la región. «He dicho muchas veces que no tenemos nada contra el pueblo de Irán», agregó. «Nuestra disputa es solamente con el régimen tiránico que los mantiene como rehenes y nos amenaza con nuestra destrucción. Pero nuestra humanidad es más grande que su odio». En 2003, Irán rechazó un ofrecimiento israelí de ayuda a raíz de un terremoto en la ciudad iraní de Bam que provocó la muerte de más de 26.000 personas.
Sí, la verdad que la estulticia de la gente que se aúpa al poder en algunos países como para rechazar la ayuda cuando sufren desgracias como un terremoto es algo que no me entra en la cabeza. De la misma manera que no aceptaría que si en Israel pasase una catástrofe natural de este estilo, pues rechazaran la ayuda porque proveniese, por ejemplo, de Arabia Saudita o de Egipto o de Jordania por el hecho de ser árabes. Yo creo que nunca hubiera pasado algo así. Pero los demás sí, no estamos hablando de que acepten la entrada de militares israelíes en Irán. Estamos hablando de que para el terremoto podían haber dicho, vale, pues como tenemos esta historia, pues que manden, pero solamente personal médico para atender a los heridos. Pero no quieren, prefieren que muera más gente, que sufra más gente, que no aceptar esta forma de entender el honor propio, el orgullo, es algo que es tan deleznable que realmente me quedo sin palabras. Y lo que dice Netanyahu no es porque lo diga Netanyahu. Yo puedo decir y participar del sentimiento no solamente de todos los israelíes, sino también de todos los judíos y yo creo que de buena parte de la humanidad, que uno no, cuando hay un conflicto con otro país, el conflicto no es con la gente de ese país. En todo caso, es con los políticos que mandan en ese país. El conflicto, y ni siquiera, por ejemplo, en el aspecto de Israel y los palestinos que mantienen este conflicto durante más de 100 años, pues el problema es de los judíos con los palestinos. El problema es con la dirigencia palestina. Y lo mismo pasa con un pueblo como el iraní, que justamente, si vamos a la historia, pues cuando se declaró la independencia de Israel, pues los iraníes justamente fueron de los pocos países musulmanes que no solamente reconocieron la independencia de Israel, sino que entablaron un proceso de acercamiento bastante importante que se mantuvo hasta la revolución de los ayatolás a finales de los 70. Dicho lo cual, pues habría que agregar a este grado de infamia de rechazar la ayuda para salvar las propias vidas de los ciudadanos de tu país, que Irán en pocos días ha renunciado a proseguir las búsquedas y desenterrar a la búsqueda de cadáveres. O sea que ya dan por finalizadas todas las tareas de desescombro a la búsqueda de personas y ahora se dedicarán a otra cosa. Yo tengo mis sospechas, porque soy muy mal pensado, que los dirigentes de Teherán no se empeñan en buscar más sobrevivientes porque la zona donde ha estado ha sido el epicentro de este desastre, es justamente la zona del Kurdistán iraní. Y parece que si les importa poco la vida de los iraníes en general, pues la de los iraníes de origen kurdo todavía menos.
Israel copatrocinó por primera vez una resolución saudita contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La resolución fue aprobada con el voto a favor de 108 países, 17 en contra y 58 abstenciones. En el pasado, Israel apoyó resoluciones similares, incluidas aquellas que fueron presentadas por Arabia Saudita, pero nunca antes había copatrocinado una resolución junto con Riad, aunque también participaban otros países, incluyendo Estados Unidos, Francia y Alemania. Tras la lectura de la lista de patrocinadores, el embajador sirio atacó a Arabia Saudita, felicitándole irónicamente por el hecho de que Israel se hubiera unido a la misma, alegando que es una demostración de la alianza secreta entre ambos países.
Sí, la alianza secreta de los conspiranoicos como el gobierno genocida del presidente Bashar al-Assad. Porque vamos a aclarar una cosa. A ver, aquí la noticia tiene poco de noticiable, solamente que hasta ahora en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pues elevan instancias, propuestas, en algunas que participó Arabia Saudita, pues Israel la votó. En este caso, pues Israel también, pero no es una propuesta que elaboraron Israel y Arabia Saudita, sino que también estaban un montón de países, incluyendo Estados Unidos, Francia, Alemania, también Arabia Saudita y también Israel. Y la réplica que le ha dado el embajador sirio es como decir que como Hitler igual, por ejemplo, era vegetariano, pues que todos los vegetarianos son nazis. ¿Qué tiene que ver que en la lista de condena a Siria aparezcan juntos Arabia Saudita e Israel? Eso no quiere decir que se hayan resuelto los problemas y que haya una alianza, menos que haya una alianza secreta entre ambos países. Que hay un acercamiento es obvio, y que hay un alejamiento entre Arabia Saudita y los regímenes afines al chiismo, como el de Siria, que está prácticamente a los pies del régimen iraní y de Rusia, también no es ningún secreto que Siria es un satélite de Irán.
Israel ha impedido que cientos de productos comprados online desde Gaza entraran en la franja bajo la sospecha de que podrían ser utilizados con fines terroristas por grupos del enclave. Los incautados son los considerados de doble uso, civil y militar, como punteros láser, telescopios, binoculares, detectores de metales, radios, dispositivos de camuflaje, motores en miniatura, gafas de visión nocturna o cámaras especiales. En las últimas semanas también se han encontrado en las compras pequeños motores, transformadores, cúters para cortar cables de fibra óptica, pequeños taladros eléctricos, linternas para llevar en la cabeza y fuentes de alimentación. En octubre pasado se confiscaron miles de pares de guantes tácticos militares y un cargamento de botas militares que podrían estar destinados a los grupos armados. En estos momentos, el grupo terrorista Hamás está inmerso en un proceso de reconciliación política y de transferencia del poder en la franja a la Autoridad Nacional Palestina, aunque todavía conserva el control de la seguridad y las armas en el territorio.
Y ni siquiera es seguro que muchos de estos pedidos que se compran en general a las webs online, estas chinas que venden cantidades industriales por internet, estén destinados al grupo de Hamás. Lo que pasa es que Hamás se supone que es el que los controla. Pero ya hemos visto en estos últimos días cómo ha crecido el valor o el poder de la yihad islámica palestina dentro de la franja de Gaza. Con lo cual, este acercamiento, este aparente apaciguamiento que se da por el acercamiento de Hamás a la autoridad palestina no va a apaciguar nada, porque alguien va a reemplazarlos y va a utilizar las armas para atacar a Israel. Vamos a ver, la gente dice, es que claro, Israel impide la entrada de bienes de consumo. Claro, uno dice, una linterna, un puntero láser, bueno, a ver, todas estas cosas pueden tener los usos más inocentes del mundo y utilizarse para hacer, por ejemplo, drones para sacar fotos y selfies aéreos. Pero también tienen utilización como elementos de guerrilla o de guerra terrorista, ¿eh? O sea, por ejemplo, las linternas, si están justamente adaptadas para llevar en los cascos, en la cabeza, pues es muy probable que se utilicen en algo tan poco civil como es la construcción de túneles de ataque. Y de esto Israel tiene justamente lo que decir y lo que bloquear tras lo que ha pasado la semana pasada con este túnel que se ha descubierto, que a pesar de todas las treguas, a pesar de todos los bloqueos, a pesar de todas las miserias que dicen los gazatíes que pasan porque no les llegan un montón de materiales de construcción, etcétera, porque Israel es muy malo y se los bloquea, pues han construido túneles de más de 5 kilómetros para internarse dentro del territorio israelí a más de 40 metros de profundidad. A ver, hay que tener un control y lo que impone Israel es control sobre productos o militares o que tengan un posible uso militar. Y esto es lo que va a seguir pasando mientras Hamas siga gobernando la Franja de Gaza, mientras la ideología de los que gobiernan la Franja de Gaza sea el ataque y la aniquilación de los civiles de la otra parte.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, manifestó que el acuerdo recientemente anunciado sobre los términos del cese del fuego en Siria no incluye ningún compromiso de Rusia para garantizar que las milicias chiíes vinculadas a Irán serán retiradas del país árabe y expresó que la presencia de Irán en Siria es legítima. Mientras tanto, funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos volaron a Israel para mantener conversaciones de seguridad con los encargados de defensa acerca de dicho acuerdo que el jefe de gobierno israelí había criticado, manifestando que Israel seguiría operando en el sur de Siria de acuerdo con su entendimiento y necesidades de seguridad.
Sí, esto es como la continuación de la noticia de ayer, donde decíamos que justamente Netanyahu había dicho que este acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, al que se sumaba también Jordania, proponía una especie de pasillos de separación entre las distintas fuerzas que operan en el sur de Siria, en la zona limítrofe con Israel, pero que algunos se quedarían a una distancia mínima de 7 kilómetros de la frontera, etcétera, etcétera. Y mientras que para Israel, pues la sola presencia de tropas iraníes en la zona supone una amenaza vital. La pregunta es, bueno, el ministro de Exteriores ruso dice que la presencia de Irán en Siria es legítima. Y yo me pregunto en base a qué está esa legitimación. Pues seguramente él podría decir que al igual que la propia Rusia está en Siria, pues está invitada, de alguna manera, por el presidente, al cual pues tanto Siria como Irán reconocen toda la legitimidad del mundo. Pero estamos hablando de un genocida que lleva ya más de 400.000 muertos de su propio país, más de 6 millones de desplazados en otros países por esta manera de aferrarse al poder, que no solamente combate o no precisamente solo combate a los grupos terroristas tipo Daesh o Al-Qaeda, sino también a los opositores al régimen que pretenden democratizar Siria. Y esto lo hace apoyándose en invitados, entre comillas, como dijimos, como la propia Rusia o el propio Irán. Pero eso no convierte a ninguno de los dos en una presencia legítima en la zona. Otra cosa es que, de acuerdo a las leyes en las que se escudan, que son las leyes de este genocida, pues así sea. Pero no olvidemos que Siria no es una democracia. Nadie ha elegido al presidente Bashar al-Assad, que es el hijo del anterior presidente, más allá del comité central del partido único Baas, que gobierna el país desde hace 60 años. Así que es muy difícil sacar de este contexto una legitimidad para lo que se está haciendo. El tema que más preocupa, por lo menos a mí, y esto lo expresé ayer, no es tanto la posición de Rusia, que evidentemente iba a ser esta y que iba a excusar al régimen sirio y al régimen iraní, sino la posición de Estados Unidos, que parece que pone por delante mantener ciertos lazos de coleguismo con el régimen ruso, a conservar la razón y las opciones de seguridad para Israel. Pero teniendo militares iraníes tan cerca de la frontera y una base que se está construyendo a solo 50 kilómetros de ese límite, también por el ejército iraní, cuando también los informes de inteligencia de los países occidentales afirman que el ejército iraní está tomando el control del ejército sirio, aparte del control que ya tienen de forma efectiva sobre los grupos como Hezbollah del Líbano, que participan en esta guerra, y las milicias chiitas que se suman también, pues en esta situación, como digo, sorprende un poco la pasividad de Estados Unidos, que pese a los cambios aparentes, pues se parece mucho a lo que había antes del cambio de gobierno hace un año, cuando gobernaba la administración Obama, y desde aquí, desde muchos sitios, se oían las quejas, especialmente desde Israel, sobre la negligencia en tomar partido en la defensa de los intereses de Israel y de otros países de la zona que se ven amenazados por esta situación de la presencia iraní en el frente sirio.
Pues hasta aquí esta primera parte de las noticias. Ahora volvemos tras la pausa con la agenda cultural. Bueno, ya estamos aquí en esta segunda parte de las noticias con la agenda cultural y con Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos.
Vamos a comenzar hablando hoy de una exposición que debería acogerse en Madrid.
Sí, no, y de hecho se va a hacer.
Se va a realizar.
Esta exposición de la que les venimos hablando desde hace meses, porque es, dice, la exposición definitiva sobre Auschwitz. Madrid la va a acoger, como dices, en el madrileño Centro de Exposiciones Arte Canal. Se inaugura el 1 de diciembre y se podrá ver hasta junio. No es noticia esta exposición porque ya se lo habíamos adelantado, será probablemente noticia, volverá a serlo cuando se inaugure, pero queremos traer a esta agenda cultural y social de las noticias que está recibiendo esta exposición antes de inaugurarse amenazas antisemitas a través sobre todo de las redes sociales. De hecho, sus responsables han puesto los hechos en conocimiento del Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización, dependiente de la Secretaría de Estado de Interior, y los han denunciado también a Twitter y Facebook. Son mensajes, ya les habían prevenido desde el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, que gestiona el antiguo campo de exterminio y que está trabajando en coordinación con los responsables de esta exposición. Bueno, les habían dicho que esto podía ocurrir y les aconsejaron que nunca respondieran a los negacionistas, que denunciasen los hechos y bloqueasen a estos, usuarios. Que lanzan estos mensajes. Los mensajes van desde el negacionismo puro, las cámaras de gas son un invento, el diario de Ana Frank es una falsificación, por ponerles los ejemplos más típicos, hasta el odio antisemita, la invocación de un presunto complot para dominar el mundo por parte de los judíos o el control de los judíos sobre los medios de comunicación. El antisemitismo está ahora en Internet, es algo con lo que los responsables de esta exposición tienen que lidiar, según todos los expertos. Y queremos hacernos eco, por supuesto, de la opinión de Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, quien a preguntas del diario El País, que es quien ofrece este reportaje que les traemos y que les pondremos el enlace para que lo puedan leer al completo. Bueno, pues Isaac Kerub afirma, quiere dejar claro que España no es un país antisemita, aunque señaló que esos mensajes son muy preocupantes porque, dice, se empieza con tweets y se acaba atacando una sinagoga o un colegio. Por su parte, un experto en delitos de odio de la Guardia Civil explicó que cuando se produce un evento que se sale de lo normal, con esta exposición pueden aflorar mensajes que permanecían ocultos. De hecho, los que van a poner en marcha esta exposición no sabían si era buena idea denunciar estos ataques o silenciarlos para no crear una especie de efecto llamada los antisemitas que están dirigiéndoles estos mensajes. Para acabar esta noticia, referirnos a las declaraciones del comisario jefe de la muestra, el historiador holandés afincado en Canadá, Robert Jan van Pelt, que ha afirmado que lleva 30 años trabajando sobre esos temas y Auschwitz es una atracción para los negacionistas. Si googleas Auschwitz, antes de darte cuenta, llegas a páginas que difunden esta basura. Lo importante, dice, es no establecer una comparativa de narrativas. No se puede debatir con ellos porque no son argumentos racionales. Lo que nosotros hacemos con esa exposición es establecer los hechos, mostrar objetos originales. Nuestro objetivo es atraer a los jóvenes, que la gente visite la exposición y que durante 2 horas salga del pantano de información en el que nos movemos para concentrarse en aquellos hechos.
Pues nosotros les traemos esta información de la inauguración de esta. Bueno, ya está inaugurada.
El
1 de diciembre.
La noticia es eso, los ataques que está recibiendo.
Surgiendo a raíz de las redes sociales con todos estos negacionistas.
Sí.
Bueno, pues veremos cuando se inaugure cómo se desenvuelve, ¿no? A ver si se presentan, no creo. Tienen suficiente cobardía como para hacerlo. Exacto. En las redes donde se refugian. Mm. Y bueno,
hablaremos más de esta exposición, seguro, Alex, pero ahora queremos referirnos a un documental que se ha presentado en Buenos Aires, en la Embajada de España. Es un documental realizado por las periodistas Karina Gurovich y Paula Castiglioni y el título es de lo más evocador e interesante, En busca de Sefarad.
Uh-huh.
Durante la presentación de este documental, el embajador Francisco Javier San Domingo Núñez remarcó que en la capital argentina ya obtuvieron la nacionalidad española 1.200 judíos sefardíes. Por su parte, el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Saban, subrayó que la comunidad judía se siente orgullosa de manifestar su judaísmo y, por otro lado, amar a España. La película ha sido rodada en Buenos Aires, hogar de la mayor comunidad sefardí hispanohablante en el mundo. ¿Cuánto conservan de las costumbres que sus antepasados se llevaron de España hace 500 años? A través de las historias de vida de los entrevistados se retrata la nostalgia y el orgullo de un grupo de judíos que se niegan a dar por muerta su cultura y luchan por evitarlo.
Bueno, pues un documental seguro que interesante saber cómo se conservan, ¿no?, esas costumbres después de tantos años. Claro. Y además en otro continente, ¿no?
Les ponemos un enlace para que vean un poquito de este En busca de Sefarad y ya estamos en contacto con sus realizadoras para que nos hablen más en profundidad de esta preciosa iniciativa.
Perfecto, pues con ganas lo esperamos, seguro que igual que todos los oyentes de aquí de Radio Sefarad.
Y terminamos con una noticia no muy alegre.
Tu cara no muestra alegría, así como
no,
la del documental.
No, porque tenemos que lamentar el fallecimiento de uno de los últimos españoles republicanos prisioneros de Mauthausen que todavía contaban con vida. Se trata de Manuel Alfonso, conocido como Pajarito, y fue uno de los testigos a través de sus dibujos del infierno que suponía Mauthausen. Manuel Alfonso ha muerto este martes a los 99 años en Burdeos y vamos a contarles un poco cómo fue su paso por el campo de Mauthausen. Él llegó el 13 de diciembre de 1940. Consiguió de alguna manera salvarse porque mientras trabajaba en las durísimas canteras los nazis acudieron a él, sabían que era dibujante, necesitaban dibujantes para la oficina de arquitectos del campo y le reclutaron y de alguna manera salvó así la vida porque pasaba el día a cubierto del frío y del calor realizando labores de oficina y tenía una ración extra de comida, que algo que no todos sus compañeros pudieron tener. Fue cuando, en esos momentos, cuando más popular se hizo entre el resto de los prisioneros españoles, porque ayudaba a sus camaradas todo lo que podía, les daba parte de su comida a los más débiles y también les trataba de animar con sus dibujos. Por ejemplo, contaba que cuando alguno cumplía años le hacía un dibujo y se lo regalaba. En ello solía incluir siempre una pequeña ave que simbolizaba la libertad. Por eso me llamaban, decía, pajarito. El prisionero también se encargó de retratar en sencillas pinturas todo el horror que se vivía entre las alambradas nazis. Recuperó la libertad el 5 de mayo de 1945 junto a miles de sus compañeros, no todos, ya saben que la mortandad era muy elevada. 5.500 españoles murieron en todos los campos de concentración nazis, casi 5.000 perecieron en Mauthausen. Decir que sus dibujos han formado parte de multitud de exposiciones e incluso uno de ellos fue reproducido por un sello oficial de la República Francesa. Él realizó un humilde libro de memorias titulado De Barcelona a Mauthausen y queríamos desde aquí realizar un homenaje a todos los españoles republicanos que sufrieron el infierno nazi en la figura de Manuel Alfonso Pajarito que nos ha dejado.
Pues desde aquí lo recordamos a todos ellos y nos despedimos de él, de Pajarito, como le decían allí en Mauthausen, y después desde Radio Sefarad. Volvemos mañana, Raquel.
Hasta mañana, Alex.